9:39, recién llegado de Ecuador, del mismísimo Santiago de Guayaquil, Mario Giorgi, director de medios. ¿Cómo estás, Mario? Buen día.
¿Cómo me hicieron laburar esta semana?
Sí, ¿no? La verdad.
¿Te hicieron sudar la gota gorda?
No, porque...
Digo, por la temperatura ya.
La temperatura, para ellos era invierno, estaban todos lo más chochos con su... estado del tiempo, y yo transpiraba la gota gorda porque 30 grados son 30 grados.
Y sí, claro, ¿qué te parece?
Cierto, es el lugar más cercano a la distancia con respecto al sol de la Tierra, y además lo bueno, para mi modo de ver modesto, es que fueron días todos nublados siempre, con lo cual el sol no pegó tan duro.
No hizo lo suyo.
Pero es una ciudad rara, Guayaquil, desde el punto de vista... físico, para hablarlo técnicamente, está construida sobre el manglar. Yo del manglar había oído mucho documental, la verdad no sabía qué era. Una estructura vegetal, tierra arcillosa, acuática, que la naturaleza diseñó para evitar, por ejemplo, cosas como los tsunamis en las crecientes, y la construyeron encima, ¿no? Y entubaron el manglar, y hay entonces unos riachos a los que llaman esteros.
Vos estabas justamente en un hotel que pasaba un abrazo.
Fotos,
sí,
creo que
sí, claro, bueno, muy bonito.
Ese sube y baja con la marea, eso es algo extraordinario. Pero es efectivamente una ciudad sobre un humedal, diríamos,
claro,
una cosa
exacto.
Así. Muy bonita, muy muy vistosa, muy latina, muy muy vegetal por la humedad, pero con un riesgo alto doble, ¿no? Que es el avance de las aguas, que pueden producir un hundimiento. Está en algunos sectores, está por debajo del nivel del mar la ciudad.
¿En serio?
Mira vos. Metros, pero por debajo, centímetros, pero por debajo.
Sí.
Y el otro es el de la cuestión sismográfica, para lo cual yo la verdad que aprendí mucho con el tema de la cobertura en materia de desastres, que fueron dos ponencias muy interesantes de una compañera chilena y de un Wilches, Gustavo Wilches,
de Colombia, ¿no?
Colombiano que con una gran amenidad además contó cómo estábamos haciendo destrozos en el planeta a los seres humanos, ¿no? Así que fue bueno el aprendizaje. Y después encontrarme con universidades con la lógica privada, con lo que significa el esfuerzo que tiene que hacer alguien para estudiar allí, o no, porque a lo mejor tiene buenos
claro.
fondos.
Recursos, claro.
Y entonces eso no es tan grave. Pero sí, hablar de una matrícula de $10,000 en un posgrado es un número allá y acá, ¿no?
Vos hablabas de que el sueldo básico más o menos está en $150, dijiste, una cosa así.
380 la media, y el trabajo, digamos, de mesero, mozo, la atención en servicios y demás, está en 170. Eso da un promedio de esa característica, que es el número al que va la Argentina. Cuando uno mira cómo ha sido la devaluación, cuando el promedio creo que era $700 de un obrero argentino al arrancar este año, con nada más mirando la devaluación de casi el 100% que ha tenido. Entramos con un dólar a 20 y 22 y estamos con un dólar casi a 40
casi
aquí.
40.
Y el otro es eso, la economía dolarizada, de la cual no se puede volver. Y grandes diferencias en cuanto a los costos, desde el fenómeno de tener que comer en algún lugar afuera por una media de 12, $15, y necesitas por lo menos $400 para comer todo el mes en una familia, que de hecho, por supuesto, no puede comer y gastar $70, $80 en una comida si son 4 o 5.
Obviamente.
Allí notable la diferencia. Gran polémica con Uber y los taxistas.
Ah, también, eso también se registra ahí.
No tan grave, pareciera que ya está medio acomodado el asunto, pero hay son fenómenos parecidos en toda Latinoamérica, ¿no? Ni que hablar de la mirada fresca de ayer en Brasil. Pareciera que efectivamente Pepe Mujica, desde ese lugar casi admirable, este viejo militante y luchador, dice que efectivamente los pueblos se equivocan.
Sí,
no hay duda.
Hablábamos de eso.
Conscientemente se equivocan, no porque se equivoquen, se quieren equivocar y se equivocan. Un gran trabajo también de los medios contra la figura de Correa y el tipo de a pie que tiene una crítica severísima a Rafael Correa, pero que no le preocupa ni el pasado ni el presente, donde dicen que las cosas están mejor. Y yo te digo la verdad, hacía mucho, lo había visto en la ciudad de Cuenca en el año 2015, me llamó la atención nada más que por el cierto pintoresquismo, pero lo vi potenciado. Nosotros aquí, desgraciadamente, no tenemos tiempo para detenernos en el tipo que está polillando en la vereda o en el hall del banco, en el cajero. Allá hay hombres con oficios en una esquina, sentados con su mochila, de la cual emerge una canilla, un caño, qué sé yo, y se ofrece para hacer trabajo de pintura, albañilería, plomería, y están ahí sentados a la espera de que alguien los llame. Yo le comparaba, hablando recién con los compañeros, que aquí la changa, durante los primeros años, o el primer año del macrismo, sirvió todavía como soporte para muchos trabajadores informales, el tipo que te corta el pasto,
sí,
que
claro,
el jardín, bala, en fin. Esto aquí está también perdido. Esto es más grave porque te refleja en forma patente y palmaria ese estado social. Ese tipo puede estar todo el día allí sin que nadie lo vaya a llamar para que haga una reparación, cambie un cuerito, una canilla, y sin embargo están ahí, ignorados también por lo que sería el sector medio, un poquito más acomodado, que pasa por el lado y no le da un cinco de pelota, ¿no? Pero están allí. Yo hice un comentario, me acuerdo, mira esto, dije, sí, bueno, esto es costumbre, aquí me contestó a una de las que me acompañaba. Digo, no hablo más porque a lo mejor termina ofendiendo.
Claro.
Pero claro, se da por naturalizado allí.
Claro.
Desde el punto de vista académico, creo que se hizo un lindo congreso, un gran trabajo de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que es una universidad realmente muy poderosa, desde el punto de vista poderoso económicamente y además desde el punto de vista intelectual. Y en este rubro parece que era debutante, porque la verdad que no había antecedentes de haber activado un congreso de esta característica con 5 expositores, en realidad, porque Alexandra Ocles, claro, es la representante del gobierno ecuatoriano, que vino a contar un poco sobre las políticas. Ellos tienen un eje muy importante metido en el tema de la cobertura en desastres.
Claro, en riesgos.
Y entonces por eso fueron a exponer allí Wilches y la compañera chilena que se llama Soledad Puente, sí, efectivamente.
Son,
aquí estamos, compañeros.
Digo, son formas de ver la radio distintas también, ¿no? Digo, desde la radio universitaria, desde lo que se habló y me
sí,
imagino
igual
que
la radio de la Universidad Católica, que yo la había visto hace unos años, tiene algunas similitudes con lo que hacemos nosotros. Hay una mixtura de profesionales y estudiantes, se sostiene con la participación profesional, pero está abierta a los estudiantes, da clases la radio, sirve como escenario de clases.
Mira,
lo mismo que hacemos acá nosotros, ¿no? Con los programas de los chicos que hacen práctica, que asisten. Hay similitudes. Y sí, lo que tiene es una radio en AM de alcance nacional, y no es tanta la cantidad de radios.
¿Comercializan espacios también? No.
No. Sí, tienen como aquí habilitada la posibilidad de algún tipo de auspicio. Mm. Durante un tiempo hicieron fútbol allí, el Barcelona, el Emelec, son el Boca River, digamos,
claro,
ecuatoriano.
Sí.
Pero la gran competencia obligó a que pararan ese aspecto. Y después tienen un canal en UHF, el canal 42, que también es un canal nacional, al que en su momento Correa, que había sido egresado de esta universidad, le dio una asistencia para que digitalizaran el equipo, el equipamiento. El canal está muy lindo, está muy bien hecho, y además un canal que sí, efectivamente, tiene las características de una estación de televisión por aire,
claro,
que tiene el fin de semana la máquina andando, no hay programación en vivo, pero que se activa de lunes a viernes. No, está bien, la universidad, por supuesto, con una matrícula importante.
Eso te iba a preguntar, muchos
unos,
son.
Creo que son unos 35.000 estudiantes en las carreras de grado.
Sí.
Sí, típico de la universidad privada, cierto realce casi hasta nivel de soberbia de la presentación, ¿no?, de Áulica. Porque yo el sábado de la mañana fui a saludar a Efraín Luna, que es el director de la carrera y director de la radio. Me dice, acompáñame, así charlas un poco con los maestrandos, que estoy haciendo una maestría en radio. Y a mí me llamó la atención, parecía que entraba a una especie de mini parlamento, porque en los pupitres, en realidad escritorios de dos o tres estudiantes, está el cartel con el nombre. Una cosa que me llamó la atención, pero claro que en la maestría, a veces uno anda en contacto con tanta gente, si es docente, que termina por olvidarse de los nombres de las personas a las que le está dictando clase, ¿no? No me pareció mal, me pareció un poco exagerado, casi como en un congreso, ¿viste? Que te claro. ponen fulano
sí, de tal, faltaba, tal cosa. Faltaba el lugar de pertenencia, claro. Nada más.
Pero como era el día que debutaba el docente y yo fui medio colado, me pareció simpática la idea, poco exagerada el tamaño, el cartel ahí, como si fueran a poner en exposición algo, licenciado fulano de tal. Pero bien para que vos identifiques qué tal, cómo te va Pablo, claro, cómo te va claro, Axel, claro. Así sí, ya sí. De entrada tenés una familiaridad. Pero, claro, es el fenómeno de una ciudad con gente que tiene dinero para ir a esa universidad, o que hace esfuerzos para estar allí, porque no sé cuándo estará la matrícula de grado, claro. Pero la de posgrado que averigüé justifica que haya tanto ecuatoriano claro. disperso en las universidades públicas nuestras,
obviamente.
Colombianos y demás,
obviamente.
Y además dicho por ellos.
Eso el sábado, como apostilla de lo que pasó el viernes en la presentación que hiciste de la radio, del centenario de la radio universitaria.
Sí, que me fui para otro lado, como me suele pasar en estas cosas, y hice una síntesis de las exposiciones de los otros invitados. Porque en el fondo, en cada uno de los que charló, subyacía la idea de la radio y de la comunicación, pero no estaba desarrollada, o por lo menos uno tiene la obligación de contar qué tipo de desarrollo ha hecho la radio universitaria defendiendo los colores de la patria desde hace 95 años. Si bien son otros escenarios y las búsquedas nuestras en materia de desastre o de catástrofes, no, gracias a Dios, digamos, no es tan grave, no hay un desarrollo. Sí hay un desarrollo del vínculo de la universidad con sus medios de comunicación, y enriquecido notablemente a partir de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, esto no hay duda, cosa que, a diferencia de la Argentina, el Ecuador, que ha copiado prácticamente la ley nuestra, no ha incluido las radios universitarias en su legislación. Yo creo que más atribuible a la escasa presión o el desinterés de las propias radios universitarias y sus universidades que por falta de voluntad legislativa. Así que di vuelta a la exposición, que iba a ser de 45 minutos y creo que se extendió por 2 horas. Me contaba acá Simón que acá estaban almorzando y cuando volvieron seguía yo hablando.
Sí, algo así, porque después se abrió también una...
Sí, una serie de preguntas. Claro, porque ¿sabes qué? Lo que no hay, eso lo digo sin soberbia, hay un respeto, te tratan de usted, ¿viste? En Colombia, usted esto, usted aquello, que no quiere decir que sea exageradamente respetuoso, sino que es la forma, el lugar del che o qué sé yo, el nuestro. Pero en el momento de la relación docente, expositor, alumno, hay como una distancia, y yo creo que partí esa distancia bien a la Argentina, no porque uno sea mejor o peor, diciéndoles que entre los que mandaran un tuit señalando qué conferencia le había gustado más, le iba a regalar 4 libros, íbamos a sortear, de la historia de la RIU. Y rompí un poco ese clima de medio de como doctoral, o esas cosas distantes,
protocolar,
de podio y esas cosas. Claro. Así que después se armó una charla linda. Y hablamos, sí, del centenario de la radio universitaria, pero más que nada de las dificultades que atraviesa la radio y las que atraviesa la comunicación en general en materia de equiparar los flujos de información y el acceso a la información, y lo que estamos hablando mucho con la RIU o desde la RIU, que es buscar una agenda distinta a la que los medios están marcando, ¿no? Muchos de los males que conforman lo que podríamos decir la opinión pública armada o publicada tiene que ver con la acción de los medios, ¿no?
Claro.
Bien, yo creo que ha sido una experiencia interesante. Lamentablemente no está muy bien armada la red ecuatoriana, como pensaba, y fui allí con el mandato del presidente Larriu a ver si podemos el año que viene desarrollar allí nuestro encuentro. Creo que no va a ser posible, lamentablemente.
¿Y eso por qué? ¿A qué se debe?
Mira, aquí no es muy distinto, pero que Aruna funcione ha sido por obra y gracia de los fundadores, de los compañeros que hace 20 años las pusieron en marcha, de las comisiones directivas, que a veces son integradas por más de 10 personas, pero son 4 o 5 los que trabajan. Allá ni siquiera se ha conformado un ámbito de debate sobre qué quiere hacer como red la radio universitaria, porque yo sospecho que todavía está en duda desde la universidad, si se tiene o no una radio universitaria. Claro. Así que me sorprendió tristemente, después de haber hablado, lo tenía, porque Efraín Luna estuvo acá y es el presidente de la red, me sorprendió todavía estar en un estadio previo a lo que sería un armado de un modelo colectivo de trabajo. Nosotros tenemos nuestras diferencias, ausencias importantes, pero aquí se ha armado un sistema de productores que están enganchados en un chat de WhatsApp. Hay un sistema de producción de contenidos, hay un banco de contenidos radiales. Me causó gracia porque hicimos una reunión con la red y yo andaba con mirando la página de Aruna, que está poco a poco renovándose con material y demás, y habíamos hecho un cálculo de más o menos hay 1,000 horas de programación subidas ahí.
6,000 horas.
Sí. Y estaban intercambiando ideas los ecuatorianos, me causó gracia, porque dice, podemos hacer un spot que nos identifique, cosa que Aruna ha hecho ya hace 10 o 12 años, ¿no? Pongamos 20 años contra 4, bueno, saquemos del lado la antigüedad de es tan difícil armar un spot y repartirlo entre 20 radios, me parece que no. Creo que hace falta voluntad, no es una crítica severa, es una cuestión de voluntad. Y después empezaron con los intercambios, por eso digo, es un momento primitivo, de intercambios de contenido y demás, y yo como andaba justo con la página en la mano, le digo, muchachos, lo que tienen que hacer es esto, no que intercambio hagan lo que quieran, le digo, tienen que tener un lugar donde se centralice la información, el contenido, el material, que hoy decirlo es tan fácil como hacerlo, vamos a ser sinceros, no es que estás pidiendo, andate a IBM en la década del 60,
no, claro.
A ver si te puede armar una cosa así.
Obviamente.
Por eso creo que en ese aspecto falta mucho, creo que este es un primer congreso en todo Ecuador, claro. Es un primer congreso destinado a la comunicación universitaria, porque el cuarto congreso iberoamericano viene también itinerando, se ha hecho en México, se ha hecho, no me acuerdo si en Panamá, y cayó en Ecuador. Es una organización bastante más pequeña, con 5 o 6 expositores y una serie de debates en formato de taller con los miembros propios de la universidad, pero también marca esto que les cuesta mucho. La radio de la Universidad Católica de Guayaquil tiene 16 años y es el primer encuentro específico que hace. Y y está el fenómeno, bueno, que uno no puede dejar de tener en cuenta, que es el de la calidad rentable que tiene una enseñanza privada. Claro. Así que debe ser difícil conseguir unos mangos, sacarle al rector unos pesos para que haga una cosa que no tenga que ver. A pesar de que, como está este folleto escrito acá, los que participaron pagaron para estar, pues, ¿no? Claro. Los estudiantes y demás.
Claro.
No son actividades como habitualmente o más habitualmente se hacen en universidades como la nuestra.
No vi una mirada fanáticamente mercantilista, no, la verdad que no lo puedo decir, no la vi, pero sí
lo cierto es que hay que pagar para estar, digamos.
Sí, claro. No, me llamó la atención que fueron virando o girando de una sala a otra con la estimación de la gente que había, mirando la calidad de los participantes, ¿no? Los estudiantes pagaban $40 para estar.
$40. Mario, vos hacías referencia...
1.600 pesos.
Más o menos, claro. Vos hacías referencia de que los estudiantes también colaboraban, digamos, con la organización, ¿no? Estaban permanentemente con todo.
Sí, bueno, eso es frecuente que pase, ¿no? También aquí en las jornadas los chicos colaboran. Allí se armó, me llamó la atención porque estaban uniformados, con una corbatita celeste, camisa blanca.
Ah, mirá.
Las chicas y los chicos... de ahí apareció el fan
el fan tuyo, tal cual.
Con el abuelo y demás,
tal cual. Qué lindo eso, la verdad que es fantástico.
Eso fue muy muy grato.
Sí, totalmente.
Y después la recorrida previa, el día antes de empezar el congreso, por las radios ecuatorianas, las radios convencionales, que también hablan de que hay una idiosincrasia completamente diferente a lo que nosotros conocemos como medio.
Que hablabas del locutor operador.
Sí, locutor operador, operador dentro de la misma sala. Si está en una punta con esta mesa, en un lado está el operador, otro lado está el que hace la locución. no hay un espacio, ellos llaman cabina, lo que decimos, claro, estudio,
sí,
y en algunos casos son cabinas, pero cabinas telefónicas. Hay una un pool de radios del señor González, que es el dueño de Canal 9 acá,
sí, sí,
el fantasma, fantasma lo llaman, uh-huh, que este en un box
fantasma,
lo llaman el fantasma, no lo ve nadie, no saben de qué se vive. Ahí este está el Canal 9 también, tiene tres o cuatro programas en vivo, el noticiero,
sí,
y después
todo, toda lata.
Lata del año 90,
sí, claro,
este,
sí,
la
sí.
vez si querés ver a Thalía recién tomada la comunión, ahí la ves. Este, bueno, eso es lo mismo ahí, es lo mismo todo el tiempo con latas, a diferencia de Canal 9, allí es todo lata, lata, lata y lata, y este y una fábrica o una este, gran este bodega, diría yo, una cosa enorme, donde este hay un box, una radio, un box, otra radio, otro box, otra radio, y el canal de televisión, que es un canal virtual prácticamente, porque tiene un estudio por emergencia, se graban los copetes nada más, unas locuciones en off, y después se hace todo en lata. Así que eso este de, está hablando de algo que puede pasar en la Argentina si sigue el retroceso, ¿no? Este, como ya hubo un intento en los 90
del
el autocontrol y toda esa historia.
Totalmente.
Implantada por el grupo Clarín en Radio Mitre, de eso doy fe, porque estaba por esas por esos lares cuando empezó esa
época,
esa idea, y este bueno, y tampoco la presencia sindical notable, esto no hay una gremiación, o por lo menos no se visibiliza una gremiación en defensa de los intereses de los comunicadores, este, locutores, periodistas y demás, pero en general me parece que el trabajo es este es fantástico, esa imagen del tipo que te despide en las películas y el que se va con la cajita, yo me la imaginé ahí en Ecuador en más de una
cargando
ocasión.
Cargando sus cositas, sus pertenencias.
Me imaginé, porque digo, si nadie hace una defensa,
claro,
viste
claro,
que uno habla de... Claro. No sé si el argentino...
Bueno,
este,
acá, a fuerza justamente de los sindicatos y de la lucha de los trabajadores, una gran parte de los trabajadores despedidos de Telam fue reincorporada,
sí,
por
claro,
orden judicial,
claro,
y reincorporados a sus tareas,
sí,
pero
sí,
debido justamente a la gestión de...
Sí, y a la enorme jurisprudencia
claro,
constitucional que hay en este
claro,
marco, ¿no? Así
uh-huh,
pareciera que no existe.
No existe.
No existe, este, pero bueno, después la anécdota está bien, yo creo que sirve para sumar este intercambio, uno... Se viene contento porque pudo hablar sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de condicionamiento, y este la verdad que duele Latinoamérica por donde uno la mire, ¿no? Duele porque uno entiende que cuando Mayor Zaragoza dice que los medios hablan este, son la voz del amo, se ve este flagrante, ¿no? Ahí en ese
plasmado
suceso
eso, y, claro,
y donde vos ves que no hay forma de participante, ¿no? Yo creo que si bien en Argentina, creo que se lo dije esto, cada vez que voy ratifico que si bien es un debate por resolver la presencia del peronismo en la Argentina, en todas sus variantes, uh-huh, yo creo que todavía, por suerte, impide que haya una aparición ultramontana como este Bolsonaro en Brasil, este fascista declarado, pero que hace falta que cohesione un poco más en el campo popular. Latinoamérica no tiene este dato, no tiene ese
no.
sector de organización social, sindical, de esa suerte de discusión que tenemos todo el tiempo, uh-huh, por estar a favor o directamente de una carga de odio. Allí directamente no hay una intermediación de acción, y por supuesto la política tiende a ser tomada como una herramienta, una basura, en lugar de una herramienta
claro,
denostada. El tema del que se vayan todos
claro,
acá. Una cosa
claro,
así,
claro, de la corrupción, digamos,
sí,
aparentada
sí,
con la corrupción.
Es curioso, ¿no? Mira, para irme, porque hay que hacer otras cosas, porque
sí,
tengo trabajo atrasado. Me llevó desde el hotel donde estaba el aeropuerto un señor, Jairo, muy frecuente el nombre.
Mm.
Y otra cosa que quiero decir, me acordé del nombre autóctono, no hay un aeropuerto en Latinoamérica que eluda Halloween. Yo creo que hay que hacer un paralelo sobre ese tipo de colonización.
Mira vos.
Y la realidad que viven estos pueblos, ¿no? Adornos en los supermercados o los grandes centros comerciales ecuatorianos, una gran cantidad de instalación vinculada con la celebración esta de Halloween. que es una forma de colonización,
sin duda,
más severas, duda, claro. Por más que uno se lo tome con algo de humor o que vea una calabaza y eso. Pero en lugares donde se supone que hay 13 lenguas originarias, como el Ecuador, o en el Perú, cuna incaica, donde hizo una escala en Lima, en el aeropuerto, todos los espacios de comida, además, ambientados con Halloween.
¿Acá también? ¿El 6 a...?
No, acá no, acá el 6 a... No me detuve porque uno, viste, quiere rajar enseguida,
sí,
en el aeropuerto,
sí,
no,
totalmente.
No lo vi. Pero estos sitios que tienen tanta... tanta prosepia histórica de culturas ancestrales, más buenas incluso por los dichos de la propia Alcira Argumedo acá en un Perfiles, más avanzados que los europeos del siglo XIV, siglo XV, parece mentira que estén adheridos. Y uno se pregunta, claro, si esto pasa acá, ¿cómo no va a votar de este modo,
claro,
un pueblo? Si ya tiene resuelto por este lado que el camino es este. Y
la
realmente resulta doloroso ver eso. Este Jairo que me traía, lo primero que hace, es como todo taxista vernáculo, lo primero que hace, ¿y cómo la pasó? Bien, le digo, bien, vine por una cuestión más vinculada con mi trabajo que para hacer turismo, y de hecho es así, uno puede encontrar un hueco y pasear o caminar algo. Y entonces me dice, no, acá mejoró todo, porque después de Correa... empezó a acomodarse un poco esto, Correa, mentiroso, estafador, Noboa, que fue el presidente anterior con B larga, que para muchos fue la gestión que determinó la aparición pública de Rafael Correa en el gobierno, por los desastres que había. Este hombre me cuenta, es algo interesantísimo, ¿no? Porque viste que a uno le sale medio el periodista adentro y digo, no voy a discutir con este tipo, pero en un momento dice, Correa le quiso hacer creer a los pobres que la culpa de lo que padecían la tenían los millonarios. Yo cuando me dijo esa frase, le dije, ¿usted qué cree? Le dije yo. Porque la mayoría del planeta está económicamente en manos de 1000 tipos. El resto remamos. No, yo soy hijo de millonario, un hombre manejando un remis. Yo tengo 10 hermanos. Mi padre tuvo una fábrica de fideos y a los hermanos mayores de los 10... les dio la responsabilidad del manejo de la fábrica porque eran mayores y los demás más pequeños quedamos ahí acompañando en la vida
a merced de los
mayores. Que se muere el padre y quedan los tres hermanos al frente de la fábrica y a cargo, y la sucesión nunca les llegó a estos, ¿no? Cuenta este hombre, este Jairo. Y le digo, ¿cómo construyó la fábrica a su papá? ¿Cómo llegó a ser? Una fábrica, dice, que costaba en el momento de la muerte de mi padre alrededor de 6 o 7 millones de dólares. Muy importante, no sé, ellos miden por quintal la producción.
Ajá.
Y además producto del esfuerzo de mi padre. Siguió contando, íbamos para el aeropuerto. Producto del esfuerzo de mi padre, que durante muchos años contrabandeó licores y cigarrillos para poder construir.
Te juro por Dios.
Claro, ¿cómo discutir de política o de la situación social con un tipo que viene con esta
historia
por naturalizado que chorear y contrabandar, que contrabandear, que es delinquir, es la base de sustentación de una fortuna? Sí, lo es, pero desde el punto de vista delictivo.
No es maravilloso.
Sé que el padre, después no le dije porque íbamos a terminar las trompadas, pero el padre fue delincuente dos veces porque los afanó a los hijos al morir y antes había hecho contrabando. Pero esas historias de vida que hablan a las claras de...
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
Tan superficial, Es posible que haya habido, como todos los gobiernos, gente maltratada o que haya habido sucesos de corrupción. Yo siempre remarco que la corrupción parece aparecer en los gobiernos populares y no en los neoliberales, ¿no? Debe ser que son porque están en el gobierno los que corrompen.
Claro,
entonces,
obviamente.
Eso no
obviamente.
Hay
entre bomberos no nos vamos a pisar.
Pero además siempre es bueno el que cobra, ¿no? Nunca el que paga,
claro,
¿no? Nunca es corrupto el que paga.
Y sí,
claro.
Sí. Pero se necesitan por lo menos dos para que eso suceda.
Y sin dudas.
Por eso digo, duele Latinoamérica, duele por la vida y el consumo. Vuelan muchos argentinos que todavía el golpe económico no le ha dado. Uno analiza esto no con desprecio, sino con la mayor objetividad posible, porque si vos vas de paseo con niños y demás, no vas a por laburo a un viaje.
Se supone.
Y están llenos los vuelos. El aeropuerto de Lima estaba la noche del sábado a la noche, atestado de gente sobre la medianoche, y vuelan muchos argentinos con vuelos directos a Tucumán, a Rosario, Córdoba y a Ezeiza, que me llamó la atención, ¿no? La cantidad todavía de
argentinos.
Pero después mirá que somos, que yo casi debemos ser casi 44 millones, si el 10% se mueve, es suficiente como para que haya alternativas para que sectores de derecha sigan gobernando este país, ¿no?
Sin duda,
lamentablemente.
Sin duda.
Aunque parezca esto un cálculo más producto del sentido común que de la estadística, pero uno tiene esa percepción, ¿no? Y si cuando ves que hay gente que está en condiciones todavía de asumir un gasto de 5 o 6 pasajes de ida y vuelta a algún lugar en Latinoamérica, es que tiene un resto como para poder moverse, más allá del esfuerzo que haya hecho en cuotas o como sea. Y que esa gente no tiene todavía, no ha recibido el golpe de la reducción de la oportunidad de trabajo que tienen muchos argentinos en este momento, y por supuesto también el golpe inflacionario que estamos viviendo, ¿no?
Mario, para cerrar, antes de que te vayas, que decías que tenías cosas para laburar. Se viene el 9, si no me equivoco, asumen una nueva dirigencia
vamos a votar el 9, sí, efectivamente,
de Radios Nacionales.
Aruna. Aruna sigue trabajando felizmente y lo hace con una comisión que va procurando la unidad. No somos tantos los activos, pero Aruna va a elegir el 9 de noviembre, efectivamente, la nueva comisión directiva. Allí se produce el regreso de Aldo Rotman, nuestro querido compañero de la Entre Ríos, al frente de la asociación. Y hemos armado, creo, una comisión, una vez más bien federal. Está desde Jujuy a Tierra del Fuego representado. Está Cuyo, está el NEA, el NOA, están el conurbano y está el centro del país. Así que creo que en tiempos bravos nos toca enfrentar nuevos desafíos. Y bueno, vamos a ver con qué suerte avanza esto, ¿no? El tema de Aruna, el desafío más grande que tiene es que viene a acomodar la situación después de los recortes presupuestarios.
Claro.
De la ausencia de programas de fomento que hemos tenido el gobierno anterior, las radios universitarias, y también para generar alternativas de intercambio. Yo, los congresos estos sirven, yo digo, rinden más en los pasillos, en el almuerzo, en el intercambio del café, porque de ahí sí va a surgir alguna cosa que tiene que ver con Aruna, por ejemplo, desde el punto de vista de la capacitación, de la gestión, y la divulgación de la ciencia, a la que le estamos dando mucha atención en la radio universitaria. Así que creo que se viene una Aruna de mucho trabajo, con el respeto por el cupo femenino. Vamos a tener por primera vez una vicepresidenta mujer.
Bien.
En la comisión. Y vamos a ver si podemos modificar el estatuto, porque el estatuto no está contemplando la cuestión de género.
Bien.
Estamos hablando de un estatuto que tiene 20 años, más o menos, apenas acotado alguna novedad. Sí lo hicimos en la RIU. El estatuto de RIU tiene el respeto por la cuestión de género, y es bueno que haya directoras y mujeres en el desarrollo de la actividad, y tendrían que ser más. Esto es
bueno, pero ahí importante. Estamos, ¿no? Tratando de ganar espacios y de que además haya personas, haya hombres que también entiendan que es beneficioso para todos, no solamente para las mujeres.
Bueno, es un tema que también me deja una marca en el caso ecuatoriano, lo difícil que es, ¿no? Tomar distancia de ese análisis superficial que habla de fanatismo. Es más, uno de los chicos estudiantes le preguntó a un compañero que estaba allí exponiendo qué mirada tenían sobre la lucha de los verdes y los celestes por el tema del aborto aquí en Argentina. A una persona que no tenía mucha idea, que no era de Argentina, que habla que todavía el tema de la cuestión de género, y no hablo del feminismo, hablo de la cuestión de género, sea mirada con una suerte de desprecio,
claro,
¿no? O con una sobrecarga de fanatismo, que también viene acompañada por otras miserias, ¿no? Como la xenofobia por la cantidad de venezolanos que vienen huyendo, digo, entre comillas, de Maduro. Ellos dicen que entran 5.000 venezolanos por día a Guayaquil.
Y en un mes se queda sin venezolano, digamos.
Y claro, pero es una forma de marcar que dentro de un escenario de gran desigualdad seguimos teniendo una actitud discriminatoria respecto de qué calidad de inmigración queremos, ¿no?
Claro.
Allí, Ecuador es un caso muy interesante que algún día profundizaré, pero tiene en la ciudad de Cuenca la mayor radicación de jubilados estadounidenses de toda Latinoamérica, que por razones de... Es una ciudad con gran calidad de vida, comprado por algunos, por supuesto que cada día que llega, y es recomendado por algunos, por supuesto que cada vivienda llega un estadounidense o su esposa, compra una vivienda, hace un destrozo en el mercado inmobiliario, y si vos sos lugareño no puedes comprar tu casa porque está sobrevaluado, claro, los montos ante la oferta tan interesante que viene.
Claro.
Creo que viven 6.000 parejas norteamericanas en Cuenca. Y fíjate, ¿no? Que hay gente que no tiene acceso a la vivienda y que aún no teniendo acceso a la vivienda, si tuviera oportunidades tampoco accedería porque la marca inmobiliaria de esa ciudad, bellísima por cierto, está destinada a darle una buena recepción a estos fenómenos, ¿no? Es la América Latina.
Uah, sí, sí, cuánto falta, por Dios, cuánto falta.
Cuánto falta y cuánto faltará para poder hacerlo.
Para poder hacerlo, claro.
Sí, bueno, bien. Nos vemos, gracias.
Gracias, Mario.
Gracias por la entrevista.
Gracias, Mario.
Gracias por
Mario.
Los presentitos, muy amable. Sí,
muy lindo, me encantó esto que, una pulsera, ¿de qué me dijiste?
Tagua, es una semilla que la llaman planta de marfil. Googleala porque
ahí
no
está,
tengo oportunidad de aprender tanto,
Muy bien,
pero me llamó la atención porque cuando me lo mostró, hay un mercado artesanal. Ah, mirá este dato, me voy. Estaba mirando allí en el Ecuador, en la zona de montaña, la alpaca, es uno de los animales de una de las lanas más finas del mundo.
Sí, claro.
Y preguntás un valor ahí en un mercado artesanal, bien como la feria de Domínico, acá en Avellaneda, o como está en Once, ahora encerrado, aquellos que eran de vendedores ambulantes,
sí,
con mucha producción autóctona.
Mirá.
Y una, igual sacando los cálculos, una... ¿Cómo se llama? Ruana.
Sí, poncho ruana.
De alpaca, allí entre 18 y 25 dólares. Y en los aeropuertos, sobre todo el de Guayaquil, 300 dólares la misma prenda, ¿no? Como para aquellos que les gusta ir por los duty free, free shop,
claro,
como quiera que se llamen.
Perfecto.
Te afanan,
claro,
de arriba un poco,
sí,
¿no?
Más o menos. Totalmente.
¿Qué va a ser?
Totalmente.
Bueno, listo.
Bien. Gracias, Mario.
Gracias. Mario Giorgi, director de medios de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y el saludo también para Axel Gobernik en este primer tramo de la mañana.
Chao,
continuamos,
Paulita.
Con más.
Nos vemos mañana.
Hasta mañana.